Somos hijos de la tierra, así es. Estamos a esta hora disfrutando de la mejor música nacional. Qué buen bloque hemos tenido, ¿eh? Con Fernando Viergo y con los Jaivas el día de hoy. Queremos conocer en esta jornada, en nuestro espacio de juventudes de cada semana, lo que están desarrollando organizaciones que preparan un informe alterno para el Comité del Niño en Ginebra. Más detalles nos va a entregar David Órdenes, facilitador de Movilizándonos e integrante del equipo redactor del informe. David es educador, director y fundador de la corporación Programa La Caleta. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Richard. Sí, bien, así que dispuesto.
Genial,
a...
Genial, para nosotros es un placer poder conversar contigo y conocer más detalles. Genial, sí. David, te cuento que lo primero que me gustaría es que nos contextualices un poco respecto a cómo funciona el tema de Naciones Unidas, ¿no? Desde que Chile firma, digamos, la Convención de Derechos del Niño, también se ratifica que el país debe entregar, ¿no es cierto?, ir informando cómo se está implementando toda la política en beneficio de los derechos de los niños y niñas en el país. Y bueno, allí es donde aparece entonces la voz alterna, ¿no?, de varias organizaciones que quieren contar, quieren informar elementos que quizás el Estado no son los que va a presentar, ¿no es cierto?, ante las Naciones Unidas. Cuéntanos un poco sobre todo ese contexto.
Bueno, lo que pasa, como dices tú bien, Richard, después de firma de la convención, se supone de alguna manera que los países se comprometen a redactar una ley de garantía de derechos. Chile no la tiene, todavía está en deuda después de 31 años de firmar la convención, por lo tanto se supone de alguna manera que al parecer estaría este año saliendo la ley, pero con algunas deficiencias que son importantes. Dado que Chile firmó la convención, tiene la responsabilidad, en un momento fue 2 años, después cada 5 años, de dar cuenta si aplica la Convención de los Derechos del Niño en el país. Bueno, ya presentó su informe, la Comisión de Ginebra le hizo concretamente sus comentarios, pero todavía queda la redacción de parte de la sociedad civil, y en este caso el Bloque por la Infancia está preparando el informe alterno desde los adultos, adultas, diríamos, que directamente están vinculados desde la sociedad civil al trabajo con las niñezas y las juventudes. Y por otro lado, el movimiento Movilizándonos por una Cultura de Derechos de la Niñez está preparando el informe alterno desde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para ser presentado en septiembre ante Ginebra. ¿Qué implica esto? Que se redacta concretamente, diríamos, los distintos documentos, y después el Comité de Ginebra abre una conversación y un diálogo con la sociedad civil, en este caso con los niños y niñas, es muy probable que sea virtual, para que ellos den cuenta, en el fondo, diríamos, de cuáles son los derechos más vulnerados de la convención y, por supuesto, de los contextos en que viven.
Muy bien, hay que decir que el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus estados partes. El Comité también supervisa la aplicación de los 2 protocolos facultativos de la Convención relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía. Es parte de lo que informamos, ¿no?, respecto a lo que está detrás de este comité, ¿no? La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa en su sitio web cuáles son las funciones que tiene también este Comité de los Derechos del Niño. Cuéntanos, David, ¿cuál es el propósito que ustedes tienen como organizaciones con este trabajo? ¿Qué quieren informar? ¿Qué quieren decir al mundo? ¿Qué quieren decir a Naciones Unidas respecto a lo que está ocurriendo en el país?
Yo creo que un poquitito antes de eso, Richard, a lo mejor comentar un poquitito lo que tú dijiste antes. Yo creo que este comité, que es de las Naciones Unidas para los Derechos de las Niñezes y Juventudes, en el fondo es un comité que recomienda. Es un comité que no tiene una incidencia vinculante, Por lo tanto, de alguna manera es importante las recomendaciones que se hacen, porque de alguna manera la sociedad civil podemos tomar estos temas que ha recomendado el Comité de Ginebra, pero al final son los gobiernos los que deciden si aceptan o no aceptan, si avanzan o no avanzan respecto, diríamos, a los derechos de la niñez. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el año 2019 enviamos una carta demandando al Estado de Chile por la situación que viven los niños y las niñas de la legua de emergencia, producto de las vulneraciones de violencia policial, de permanencia de la policía, diríamos, en la legua. Presentamos concretamente esta demanda ante el comité y hace unas semanas el comité nos plantea que no da lugar esta demanda, ¿sí? Por lo tanto, estos comités tienen su importancia, de todas maneras igual, porque recomiendan, en el fondo dan cuenta, investigan, pero no siempre tienen el impacto que realmente debieran de tener. Entonces, ¿qué nos importa en este proceso? Bueno, por una parte, hacerle llegar al Comité de Ginebra lo que los niños, las niñas y los la sociedad civil, que trabajamos directamente con los niños y niñas, está pasando en Chile respecto a sus vulneraciones, respecto a la no aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el país, de denunciar, demandar y, por supuesto, también hacer las propuestas. Entonces, en este caso, nuestro interés también, especialmente en lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, es que ellos aprendan, comprendan durante este periodo a pronunciarse, a expresarse, a participar respecto a cómo están viviendo los derechos de las niñeces en este contexto que estamos viviendo actualmente. Entonces, la experiencia va a ser muy significativa. Nosotros acabamos de hacer una encuesta online con niños, niñas. En estos momentos ya vamos casi en 200 encuestas desde los lugares donde estamos trabajando, y ellos ya relevaron 5 o 6 temas fundamentales que consideran que debieran de ser tomados en cuenta en este informe alterno, ¿sí? Posterior a eso, lo que estamos haciendo es que distintos núcleos de niños, de niñas organizados conversen sobre 1 o 2 temas que para ellos son más fundamentales, y el 5 de junio, o sea, este sábado próximo, vamos a tener un encuentro de niños, niñas virtual para que ellos, en una primera instancia, den cuenta de su tema o de sus temas a través de metodologías participativas y avancemos en la formulación de este informe alterno.
Muy bien, es importante también mencionar lo que se está haciendo desde diversos organismos en materia de informe, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, lo que también se ha publicado desde la Defensoría de la Niñez, en donde existe una preocupación importante relativa a los derechos humanos, ¿ah? Hay que decir que la Defensoría de la Niñez señala que el Estado ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños. Es importante señalar, ¿no es cierto?, que en 2020, por ejemplo, advertía la Defensoría que el Estado ha violado los derechos humanos en el marco del estallido social y también en la pandemia. El reporte que entregó la Defensoría contabilizaba 818 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia estatal y violaciones de derechos humanos, tortura, apremios ilegítimos, desnudamientos, pérdida de globo ocular, incluso, ¿no?, por impacto de perdigón. Cuéntanos un poco, David, cómo ustedes también toman esta perspectiva. ¿Qué les gustaría también decir, informar en esa materia a Naciones Unidas? ¿Cuál es la deuda que tiene el país, ¿no es cierto?, en materia de respeto de derechos humanos, la violencia policial, que a veces pasa un tanto desapercibida, pero que es contundente, ¿no?
Estamos absolutamente convencidos, yo creo que es una gran deuda que ha impactado especialmente, diríamos, a las juventudes, diríamos, a los adolescentes, adolescentas, en este periodo, diríamos, último, desde octubre del 2019. Claramente, diríamos, hay una vulneración, diríamos, y una violación a los derechos humanos. Yo creo que ahí ha jugado un rol importante la Defensoría, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que han hecho realmente, han relevado el impacto que ha tenido la violencia estructural, la violencia del Estado, la violencia, diríamos, de los organismos del Estado respecto a estas manifestaciones que han llevado adelante, por supuesto, esta posibilidad, esta esperanza, diríamos, de una nueva constitución. Nosotros, en realidad, lo que estamos haciendo es tratar de relevar, especialmente, diríamos, desde los niños, niñas, que en determinado momento no necesariamente están tan organizados, que pertenecen a organizaciones de base, organizaciones territoriales, colectivos, participaciones de organizaciones no gubernamentales, de alguna oficina de protección de derechos, de manera de ir incentivando, en el fondo, diríamos, que los niños y las niñas se organicen para que denuncien, demanden respecto, diríamos, a lo que son las vulneraciones de niños y niñas, especialmente desde sus territorios. En este caso, los niños los que están relevando y relevaron, en el fondo, dirían, por ejemplo, la violencia que siguen sufriendo respecto a los adultos, adultas, en sus territorios, en sus familias, en los organismos, diríamos, como la escuela y otros. La violencia policial también la relevan. Están relevando realmente el impacto que está teniendo la pandemia, en el fondo, diríamos, en el sistema escolar, en el sistema educativo. Una, porque realmente hay una desigualdad profunda respecto a cómo se está viviendo el tema socioeducativo en los territorios. La falta, concretamente, por ejemplo, de conexión, la mala conexión, la imposibilidad de tener los recursos necesarios para estar realmente permanentemente, diríamos, vinculado a los procesos escolares, y eso va a tener un impacto grande porque la deserción también ha sufrido. El tema de salud, por lo que implica realmente también el acceso a la salud, diríamos, en igualdad de condiciones, lo que tiene que ver con la participación, porque claramente no hay instancias reales, comprometidas, vinculantes, donde los niños y niñas realmente puedan estar participando en una actoría protagónica como realmente ellos debiera de ser, y la misma convención nos invita desde hace muchos años.
Sí, me quiero quedar con ese punto específico, David, porque claro, yo leí hace un ratito un poco la descripción de lo que es el comité, ¿no es cierto? Y hay una preocupación relevante por parte de este comité en lo relativo a la participación diferentes instancias. Por cierto que es un derecho del niño, de la niña, el ser escuchados, el sentirse parte de una sociedad que toma decisiones, ¿no? En esa línea, David, ¿qué nos puedes decir sobre el proceso constituyente? Nosotros hemos conversado con anterioridad con algunos organismos, instancias que están tratando de incentivar, ¿no es cierto?, la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, porque en la actualidad es poco y nada lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, partiendo por el hecho de que no pueden votar desde los 16 años, como sí ocurre en otros países, o tampoco hay un espacio definido en la propia convención para escuchar a niños, niñas y adolescentes. Sabemos que se viene un reglamento que se tiene que redactar, ¿no es cierto? Por cierto, que allí sería interesante que aparezca alguna dimensión de participación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos puede decir respecto a la observación que tienen del proceso constituyente en relación a los NNA?
Mira, hemos tenido algunas conversaciones con niños, niñas, adolescentes respecto concretamente al tema mismo de la participación, y hay una frase muy interesante que plantean los niños a los constituyentes, en el fondo, a las constituyentas, que tienen que pensar que la convención, ¿sí?, la nueva constitución, perdón, es una nueva constitución para las nuevas generaciones, para los niños y las niñas en el presente, pero también para el futuro. Por lo tanto, hay que pensar, actuar en el ahora, para que el reglamento, por una parte, acepte, comprometa a que los constituyentes, en la participación en sus propios distritos, logren que los niños y las niñas a través de asambleas, a través de cabildo, a través de espacios y núcleos, tengan una real participación respecto a lo que ellos esperan, a lo que ellos sueñan, pero también a que se haga realidad un buen vivir, diríamos, una vida bonita en este país, para todos y para todas. Y en ese sentido, yo creo que hay una gran responsabilidad de los constituyentes, de todos y de todas, ¿sí?, de escuchar, no solamente de escuchar, sino que también de lograr espacios realmente vinculantes para que los niños y adolescentes den a conocer qué están esperando, diríamos, de una nueva constitución en este contexto. Y en ese sentido, yo creo que hay una gran esperanza de que algunos ya están comprometidos porque han tenido un vínculo, una relación de trabajo con niñeces, diríamos, en el país. Hay otros que a lo mejor, muy adultocéntricos, no conocen, no saben, pero yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea los adultos, adultas, para lograr que en los distintos distritos los constituyentes escuchen, ¿sí?, en distintas oportunidades durante el periodo, diríamos, que va a suceder, diríamos, la preparación y el desarrollo de la nueva constitución, escuchen a los niños y niñas porque tienen mucho que decir, tienen vivencias muy comprometidas que decir. Por lo tanto, yo creo que hay ahí una gran responsabilidad, porque los constituyentes van a ser también garantes, son garantes de derechos para garantizar de que las niñeces del presente y también las nuevas generaciones tengan, por supuesto, una perspectiva de sociedad, una perspectiva de democracia que realmente asegure, garantice todos los derechos y ni uno menos.
Muy bien, David Órdenes, queremos quedar conectados con todo lo que nos has narrado, ¿no es cierto? Queremos seguir el desarrollo de este informe, por cierto, así es que a ver si nos puedes contar si hay plataformas, redes sociales, sitios web donde ustedes van a ir mostrando esta información.
Por supuesto. En este caso, diríamos nosotros, a través, diríamos, de Movilizándonos, que es un blog, movilizandonos.wordpress.com, vamos a ir dando cuenta, ¿sí? Ya estamos dando cuenta de alguna manera a través de un video, las encuestas que los niños desarrollaron, los temas prioritarios. Vamos a tener el encuentro este 5 de junio con niños, niñas, donde van a presentar ya su inicio, su avance respecto a cómo están co-construyendo su demanda, su denuncia y su propuesta, y así vamos a avanzar colectivamente hasta por lo menos mediados de agosto, donde esperamos ya poder tener el documento o las distintas expresiones de los niños y niñas, y en septiembre esperamos tener un encuentro virtual con el Comité de Ginebra para que los mismos niños, niñas y adolescentes presenten su informe al comité.
Genial, le agradecemos entonces nuevamente a David Órdenes, quien es facilitador de Movilizándonos y es parte, ¿no?, de este equipo redactor del informe alterno que prepara Chile entonces organizaciones para el Comité del Niño que funciona en Ginebra, ¿no? David, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente a ustedes, y siempre presente usted, así que se les felicita. Muchas tardes, Richard.
Vale, chao.
Chao, chao.
Dime si te veré otra vez o te vas del planeta. Dime si te veré después. Hoy te extraño en la mesa. Somos como dos corazones muertos en mil amores. Somos para los dos. Y me das el sol y un cielo para regalarme y un cielo para conquistarme. Para los dos, te veré después. Hoy te extraño muy cerca. Somos como dos corazones muertos de mil amores.